Agricultura, llega un espacio para hablar de desarrollo, tecnología e innovación. Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Hola amigos, mucho gusto saludarlos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de Desarrollemos Chile, como siempre por las pantallas de Agricultura TV, en el canal de YouTube de Radio Agricultura, y como siempre también por la señal de Radio Agricultura, así que un saludo, afectuoso saludo a todos los auditores que nos escuchan por la radio y todos los telespectadores que ven este capítulo, que eso es lo lindo del canal de TV digital de Agricultura, que usted puede repetir este capítulo muchas veces para repetir las ideas que hablamos en este programa, como dice el lema del programa, que aquí hablamos de las buenas ideas, las que le hacen bien a las personas, a la sociedad y a las naciones. Y hoy día no va a ser la excepción, y ustedes saben, estamos en tiempos de elecciones presidenciales y parlamentarias, y como les habíamos contado en unos capítulos anteriores, iniciamos un bloque previo a las elecciones de noviembre de 2025 para hablar con candidatos que representan las buenas ideas que le hacen bien a las personas, a la sociedad y las naciones. Y estamos hoy con cuatro candidatos que van a candidatos al Parlamento, a diputados, dos mujeres y dos hombres, todos Nacional Libertarios, de este gran partido que en tan poco tiempo se convirtió en la segunda fuerza política del país, solamente después del Frente Amplio, pero recordemos que el Frente Amplio es un grupúsculo ahí de muchos partidos chicos, se juntaron como 12 partidos pequeños, y bueno, entonces el Partido Nacional Libertario, el partido más grande, solito, y eso lograron en 5 meses. Ustedes saben el ascenso efervescente del nacional libertarismo en el país, y que se ve en la calle. Johannes Kaiser está actualmente en gira nacional, la gira 4K, que tomó un bus ahí con su cara en un stencil ahí pegado afuera del bus, y la verdad la gente lo ha recibido muy bien en Arica, en Iquique, Antofagasta, pasó por Coquimbo, La Serena, Viña del Mar recientemente, y llena en todos lados, a diferencia de como se veía antiguamente. ¿Se acuerdan que los candidatos que se dicen así como de derecha no podían salir a la calle porque el mismo José Antonio Kast lo sacaron a palos de un seminario que tuvo en Iquique en unas elecciones pasadas cuando perdió con Boric? Porque José Antonio, acuérdate, perdiste con Boric, hay que recordarlo, perder con Boric. Hay que ser muy malo para perder con Boric, ahí te desinflaste en el último debate. Pero lo que pasa con Johannes es impresionante. Entonces lo reciben con mucho cariño en las ferias libres, en los actos, en las plazas, y no tan solo a él, a su equipo, al Víctor Espinosa, por ejemplo, que de hecho iba a Concepción ahora a hablar a la gente en las plazas públicas, imagínense, y todo eso con mucho cariño de la gente. Entonces vamos a hablar de ese fenómeno y también de las propuestas que tienen cada uno de estos cuatro candidatos, que son coincidentemente todos del Nacional Libertario. Y voy a partir presentando a las mujeres, obviamente. Vamos a partir por candidata al Distrito 10, líder sindical del Bafona. Eso te voy a preguntar, líder sindical, que a muchos libertarios no nos gustan mucho los sindicatos, pero bueno, tu experiencia sindical, un sindicato bueno este, me imagino.
Un sindicato de derecho.
Claro, reconocida por su defensa de los derechos laborales y de la dignificación del trabajo cultural, su propuesta busca fortalecer la identidad nacional y la transparencia de los fondos públicos, que importante, destinado a la cultura y la protección del patrimonio vivo de Chile. Le hablo de Evelyn Hernández, candidata del Distrito 10. ¿Cómo estás, Evelyn?
Mucho gusto, súper bien. Muchas gracias. Gracias por esa presentación.
Oye, no, genial, pero mira, vamos en breve para presentarlo todo y ahí metemos todos a conversar. Segunda invitada, María Isabel Vía, ¿cómo estás? Tú eres, bueno, candidata al Distrito 12, abogada de la Universidad Católica, madre soltera, dice que madre soltera, cristiana, 30 años en la Florida, nací y criada en tu distrito, porque el Distrito 12, recordemos, que es la Florida, Puente Alto, Pirque, La Pintana, San José de Maipo. Esto me perdiste, aquí está. Bueno, y tu lema, la política debe volver al servicio de las personas, sin duda. Claro, como dice Johannes, que el soberano es el que manda a los políticos y no al revés.
Efectivamente. O sea, la política está al servicio de las personas, no al revés.
Qué bien, qué lindo. Vamos a profundizar eso ahora. Vamos a pasar ahora con los machotes. Mi querido gran amigo, que va por el Distrito 11, ex concejal de Lo Barnechea por el Partido Nacional Libertario. No, por el partido, por... Bueno, está bien otro. Aquí hay un error en la pauta. Porque no existía el Nacional Libertario en ese tiempo, del 2016 al 2024. Imagínense, 8 años concejal de Lo Barnechea. Sin duda conoce esa comuna. Fundador del Movimiento Ciudadano Chao Contribuciones. Qué importante. A nadie le gustan las contribuciones. Un robo a mano armada como todos los impuestos. que busca eliminar el impuesto territorial y promover una reforma del sistema de contribuciones. Representa la causa de los contribuyentes y la defensa de la propiedad privada. Mi querido Cristian Daly, ¿cómo estás?
Bien, compadre, usted, muchas gracias por la invitación.
No, fantástico. Acá,
con tan importante invitado hoy con usted.
No, fantástico, y qué buenas están las campañas en terreno, te he visto por ahí, súper activo.
Con todo.
Sí, y con el para presentar el último invitado también, otro machote, candidato al Distrito 12 también, igual que María Isabel Sáez. Emprendedor, patriota, hombre de principios, ha desarrollado proyectos como el Bar 89 y paradero, en el paradero 14 de Vicuña Maquena, alguna vez anduve por ahí. Busca representar a los trabajadores y vecinos del Distrito 12 con una política cercana, enfocada en justicia, equidad y en devolver la dignidad al esfuerzo y sobre todo el respeto al trabajo y la propiedad privada, que ahora está al despelote. Mi querido Andrés Arce, ¿cómo estás, Andrés?
Bien, bien, muchas gracias por la invitación.
No, genial, un gusto tenerlo a todos acá, muchachos, y vamos a partir por las damas, pero una presentación rápida también de la motivación de ustedes y entre un poco la respuesta de la motivación y que, cómo han visto también estos valores de este impulso. Los cuatro son Nacional Libertario, de este postulado de este partido, que es volver al sentido común. Pero ojo, que el sentido común, claro, no nos dio una alerta a todos y nos dejó a todos mirando para el mismo lado. Exacto. Pero en este camino que tenemos que avanzar, también tenemos que defender las ideas de manera permanente. No solo basta con el sentido común, sino que también una convicción de defender la libertad, la propiedad privada, la vida, el respeto a los demás, ser buenas personas y bueno, y ser tajante con las malas personas.
Sí, mira, en mi experiencia lo que yo te puedo decir es que antes de que logremos llegar a todos esos conceptos, nosotros tenemos que restablecer el Estado de Derecho. Por lo menos en mi experiencia, la institucionalidad en Chile está destruida. Si nosotros tenemos una institucionalidad destruida, y yo te estoy hablando con evidencia en la mano, o sea, lo que tú dijiste, fui sindicalista, presidenta de un gremio de derecha, y ese es un gran problema para el gobierno que hay hoy día. Por lo tanto, la persecución política instaló una institucionalidad que utiliza una pseudo legalidad para actuar en contra de quienes no nos parece o no les parece a ellos que necesita que se le cumplan sus derechos. Estamos hablando de trabajadores, de la cultura y un montón de cosas más.
Y un sindicato dentro de las artes, que las artes son bien surdas.
Por supuesto.
Está tomado por supuesto. La izquierda.
Bueno, tuvimos nosotros en contra absolutamente a todos los gremios que tenían que ver con cultura. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, acá qué es lo que pasa, qué es lo que tenemos que hacer, cómo podemos arreglar esto, porque esto no puede volver a pasar. Yo era una persona que creía absolutamente en la justicia, hasta el día de hoy creo. Pero la institucionalidad está quebrada, y con la institucionalidad quebrada no hay justicia para todos. Y la justicia tiene que ser con igualdad ante la ley.
O sea, lo
tuercen la institución.
Exacto, exacto. Entonces, frente a eso es mi motivación. Por ahí yo dije, no, esto no puede ser. No me voy a quedar en esto y no voy a dejar que esto quede así solo porque en 4 años se hizo y después se va a arreglar. No, esto tiene que tener reparación, esto tiene que restablecerse y esto tiene que tomar línea y fuerza a que la gente se dé cuenta que cuando le entregan una cajita o le dan un regalo, no le están entregando un país armado ni le están solucionando la vida.
Pero claro, la gente tiene que entender que cuando un político te ofrece 50 en subsidio, te está cobrando 100 en impuestos.
Eso
es lo que... Oye, María Isabel, y tú, bueno, en el Distrito 12, también me imagino que el sentir... ¿Qué has visto en la calle? También que la gente manifiesta también la misma preocupación que decía Evelyn.
Mira, yo creo que nuestro país ha resistido precisamente porque teníamos una institucionalidad muy fuerte, y esto tenemos que recuperarlo. O sea, mi llamado a involucrarme en política después de tanto tiempo, yo ya tengo 42 años, 12 años de ejercicio de la profesión, y sentí esta necesidad precisamente porque veo que el país ya no resiste más, y no resiste más desde adentro. Ya llevan tanto tiempo permeando nuestros conceptos, permeando nuestra identidad, atacando directamente lo que es la estructura de nuestras instituciones, que si no nos levantamos ahora ya no vamos a tener más alternativa. Y eso es lo que se siente en la calle. Se siente una necesidad de respuesta, una necesidad de llegar realmente a los problemas que tienen ellos. Sí, estamos hablando de que el 18 de octubre hubo un levantamiento, un estallido social que hablaba de necesidades reales de las personas y que fue tomado y que fue capturado por una ideología que les entrega más mediocridad, que les entrega más problemas y que finalmente utilizan estas necesidades para sus fines propios políticos. Y eso es lo que no podemos seguir permitiendo que permee nuestras instituciones.
Claro, en el fondo la típica marcha que organizaban los zurdos, una marcha por mejorar las condiciones de vida, ya, sí, y además un concierto gratis, 8.000 personas, y después dicen que 8.000 personas estaban por esa causa,
¿no?
no, a ver el concierto gratis. Y concierto gratis pagado siempre con tu platita.
Con tu impuesto.
Nada de gratis.
Cristian, bueno, tú también, me imagino que en la calle ya con los vecinos has visto, sobre todo los temas de seguridad, qué increíble la sensación de inseguridad que vivimos hoy en día.
Sin duda.
¿Cómo lo has visto?
Sí, sin duda, son dos temas, yo te diría, la seguridad y la economía. Yo creo que sin ver esos dos temas como una crisis que no nos permite hablar de ningún otro tema si es que no solucionamos esos dos primeros, porque sin plata no vamos a poder hacer nada de lo que queremos hacer y sin seguridad no podemos vivir.
No hay inversión.
Entonces eso es lo primero que yo veo. Entonces tengo esas dos patitas que yo creo que son las más urgentes. En seguridad tenemos que cerrar la frontera, eso está claro. Tenemos que echar a los que están en Chile de manera ilegal, tenemos que sacarlos. ¿Cómo lo hacemos? Les cortamos los incentivos para que estén acá, en primer lugar. Dejamos de darle todos los servicios sociales que reciben por parte del Estado, que hoy día significa que, justamente, significa que personas están dejando de atenderse en los hospitales, en los consultorios, porque están atendiendo antes a los ilegales, están yendo lo mismo a los colegios. Entonces, todas esas cosas tenemos que nosotros terminarlas. Tenemos que hacer que sea más caro delinquir en Chile. ¿Cómo se hace eso? Se le suben las penas a los delitos.
Sebo.
Tenemos que subir
las penas a los delitos. Es muy barato
delinquir hoy día. ¿Cómo lo hacemos?
Es barato.
Tenemos
barato
que respaldar.
De la consecuencia por el derecho de delinquir.
Sí, claro. Tenemos que respaldar con una fuerza nunca antes vista a Carabineros y a la PDI. No solamente un respaldo político férreo, duro, pero y sin miramiento, sino que también tenemos que darle a ellos unas herramientas legales para que estén seguros y que no los persigan los fiscales Chong, los jueces Urrutia, ¿no es cierto? Y que los Carabineros y la PDI puedan hacer su pega. Y por el lado de la economía, veo a la gente muy molesta. Hoy día le cuesta mucho a la gente llegar a fin de mes. La platita en el bolsillo no alcanza. No. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un Estado que cuesta 90 mil millones de dólares al año, que es un cuarto del Producto Interno Bruto del país.
Claro.
Todo lo que produce Chile, un cuarto se va en financiar este maldito Estado.
Claro.
Entonces, nosotros, en el programa Johannes Kaiser, queremos eliminar 15 mil millones de dólares.
Claro.
Y eso ni siquiera lo mencionan en la noticia, solamente hablan de los 6.000 que quiere reducir CAST,
sí.
Pero nosotros ahí tenemos una propuesta que es muy dura, queremos bajar el gasto público para de esa manera bajar los impuestos y que la gente a fin de mes pueda tener más platita en el bolsillo, pero no artificialmente a través de una ley.
No, eso no alcanza ahí, porque en el fondo, yo lo he escuchado mucho y se critica demasiado que cómo lo van a hacer, que lo que pasa cuando tú tenías 10 días, lo llevo a mi mundo al emprender. Si yo tengo una empresa que está quebrada o que tiene una deuda gigantesca, yo no puedo mantener la estructura de la empresa como está.
No.
De una otra forma, tengo que cortar. Y entonces la clase política, la casta política hoy día, no quiere cortar. Entonces, como no quiere cortar, decimos, no, ¿cómo saco los 6.000? No, él no lo puede hacer, con suerte 2.000. Compadre, lo que hay que hacer hoy día es economía de guerra, como cuando estás en tu casa sin pega.
Exacto.
Compadre, sacaban los beneficios, sacaban las mesadas, se cortan los planes de teléfono increíbles, se empezaba a cortar todo en Netflix, Spotify, y tenéis que empezar a reducir. Y eso, la clase política no lo quiere.
No,
y la única forma de hacerlo es que tú tienes que pegar un recorte tajante, si no nos va a hundir.
Claro,
yo lo veo en el distrito, la escoba que hay.
Y tu distrito que es muy emprendedor, mucho comercio.
Nosotros gran parte de lo que es Puente Alto y La Pintana han mantenido generalmente o votan generalmente por la izquierda. Y la izquierda, el que vota por la izquierda es el pobre. Por ende, la izquierda jamás va a querer dejar de tener a su votante, que es el pobre. Nosotros lo que estamos haciendo hoy día es una batalla cultural, que la gente entienda que el clientelismo, que la caja de mercadería en un centro adulto mayor, que es una cajita con un tarro café, 2 kilos de azúcar, 2 kilos de leche en polvo y una caja de 100 bolsas de té, lo que está haciendo es comprarlo y mantenerlos pobres. A nosotros como una mirada de emprendedor, no me sirve el pobre si yo quiero que la gente tenga plata para que pueda comprar mejores productos, para que tenga mejor calidad de vida. Pero a la derecha no le sirven los pobres. No nos sirve el pobre. Porque yo siempre pongo el ejemplo. Si yo fuera el dueño de Coca-Cola, rico maldito, más la izquierda. Pero yo quiero que el vecino de Puente Alto, el de La Florida, el de La Ventana, tenga la posibilidad de comprar una Coca-Cola en vez de comprar una marca propia, cualquiera sea, que cuesta 9.90 y la Coca-Cola vale 1.006. Por ende, si yo tengo una mirada derecha, necesito que tú tengas plata para cumplir mi producto.
Exactamente, ya lo decía Chávez, que hay que perpetuar la pobreza porque ellos votan por la izquierda, porque cuando dejan de ser pobres ya no votan por la izquierda, lo decía Chávez. Mira, y Cristian, lo que tú decías de los 6.000 millones, que claro, que la Evelyn Matei dice que es imposible, solamente 2.000. Qué miserable. Cas quiere 6.000. Vamos a enseñarle acá, matemática aritmética, súper rápida, a José Antonio Cas. Si tú despides a los 180.000 apitutados que entraron este último año, ganando un sueldo de promedio de 2 millones de pesos, tienes 6.800 millones de dólares anuales. José Antonio, es muy fácil llegar a los 15.000 que dice Johannes, sabiendo lo que hay que hacer.
Así es.
Y no ocultando lo que no se quiere hacer, obviamente. Entonces, miren, chicos, pasamos al primer bloque, bastante rápido, con las presentaciones, que bueno que ya la audiencia los pudo conocer. Vamos a una breve pausa de un minuto y a la vuelta vamos a hacer una conversación libre sobre también lo que estamos viviendo ahora, que son ya el El diagnóstico común. Economía, le está pegando en el bolsillo a la gente. Y seguridad, ¿cierto? Vamos con eso de lleno en el segundo bloque. Así que, amigos, ustedes saben, en sus casas, un minuto y estamos de vuelta.
Anota las fechas importantes de las elecciones del 16 de noviembre.
25 de octubre, conoce tu mesa y local de votación y si fuiste designado vocal de mesa.
27 al 29 de octubre, de necesitarlo, podrás presentar excusas para el rol de vocal de mesa ante la Junta Electoral.
1 de noviembre, CERVEL publica los vocales de mesa definitivos. Revísalo en consulta.cervel.cl.
Infórmate más en CERVEL.cL o al 606.166.
Elecciones 2025, CERVEL, 100 años fortaleciendo la democracia.
En agricultura es Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en este entretenido capítulo de Desarrollemos Chile, conversando con Cristian Daly, candidato a diputado del Distrito 11, con Andrés Arce, candidato al diputado del Distrito 12, Evelyn Hernández, candidata a diputada por el Distrito 10, y María Isabel Sáez Vila, candidata a diputada también por el Distrito 12. Muchachos, aquí, ¿quién quiera tomar la palabra? Por favor, lo dejo libre para ya, como quieren llegar al Parlamento, y sin duda acá, alguno de este grupo, sin duda lo va a lograr, más de alguno. ¿Qué es lo que ustedes piensan hacer y proyectos de ley a presentar en los primeros 120 días, pensando también las urgencias, que es un poco el diagnóstico que hablamos en el bloque pasado, que es seguridad y economía?
Yo estoy trabajando uno fuertemente, que se trata principalmente de los en las zonas que son más vulnerables, cuando los niños llegan o adolescentes llegan de la al colegio, llegan a su casa después del liceo o el colegio, ellos están hoy día, tienen normalizado el narcotraficante. El narcotráfico, el soldado, el que vende, está metido en el barrio, apoyado en la reja, la gancha, y ellos hoy día lo tienen normalizado. Por ende, la probabilidad de que ellos encajen en ese rubro es crea un riesgo constantemente. Claro. El proyecto que estoy yo trabajando es que los niños sobre 14 años puedan ir a trabajar con un permiso solamente trivial de los padres. No hoy día tenés que hacerlo a través de un permiso notarial, porque tenemos que sacar al papá del trabajo, a la mamá del trabajo, y claro, hacerlo gastar plata en la notaría. Que él pueda trabajar, que las empresas que le den trabajo tengan una rebaja tributaria. ¿Qué logró con eso? Que el cabro lo saco del medio del narcotráfico, llega cansado, llega a dormir, por ende lo saco del medio, que hoy día es un tremendo riesgo, pero además, como él va a hacer carga en teoría de sus padres, las cotizaciones, no vamos a tener cotizaciones, pero le quiero pescar un porcentaje que sea en un 20-25% de lo que él debería cotizar y meterle un fondo de estudio. Buenísimo. Ese fondo de estudio blindado realmente con una garantía estatal o con una garantía de rentabilidad, como cuando se formaban las AFP, para que después de esos 4 años él tenga la posibilidad, a lo menos tenga la mirada, que hoy día el pasar por fuera una universidad es súper complejo, pero tengo la mirada de que a lo menos tiene el capital ahorrado para poder pagar una carrera técnica.
Sí, absolutamente, sobre todo para...
Cuenta con mi firma.
Sí. No, imagínate, o sea, en la edad nuestra, que somos más o menos...
Más viejones.
Estamos por ahí, claro, yo trabajo a los 13 años, 12 años.
O sea, era común. Mira, hay cabros que son emprendedores, que tienen buena estructura familiar, que ellos salen a vender a la feria, hacen sus lucas.
Claro.
Entonces, voy a aportar a tu casa, le enseñáis a ganar plata limpia, no a través del narcotráfico, no del robo, no de la receptación, de la venta. Entonces, los empezáis a sacar, tenía una mirada social, tenía una mirada financiera para su familia, pero además, lo que yo creo que es más importante, lográis colocar una zanahoria, una expectativa para los padres y para ellos también, que podéis salir donde estáis. El gran conflicto social que se genera es que cuando ya tú, como tú, ves que tus hijos o tus nietos no tienen capacidad de surgir de donde tú estáis, a él da lo mismo, todo te sirve. Mira, pero cuando tenía un horizonte que lo podéis lograr, la expectativa cambia y la fuerza y el músculo se da para poder hacerlo mejor.
Sí, absolutamente. De frente a eso mismo, va un poco la línea en la que yo te hablaba anteriormente. Nosotros hoy día tenemos a cargo de este país una organización criminal.
Sí, exactamente.
Se pone a decir mafia, que suena bastante más feo. Pero
sí, la izquierda es una mafia continental y global.
Absolutamente. Es una organización criminal y que está, ya sabemos que tiene vínculos internacionales y todo. Entonces nosotros ya no podemos espantarnos con cosas que ocurran de aquí hasta el último tiempo. Lo más probable es que nosotros lleguemos a un estado que esté vacío, que las arcas estén vacías y que todo lo que hay como presupuesto esté solo escrito en papeles.
Sí, claro, para muestra un botón, la semana pasada, el último gran robo que se supo, los 1.000 millones de dólares del MINBU, que era para financiar las viviendas sociales, y que resulta que esa plata no está. Exacto. ¡No están! ¡1.000 millones de dólares! ¡No están!
Exacto. Y el ministro sigue ahí después de todas las veces que le pidieron que dejara el cargo.
La deuda acumula.
Más la deuda.
Mira,
que no hay
frente a eso, Yo creo que aquí, como es una organización criminal, ¿verdad? Las organizaciones criminales son súper inteligentes. No podemos nosotros decir, no, no importa. Son
subestimarlo.
No, subestimarlo absolutamente. Oy. Jamás, nunca. Yo aprendí eso de mi enemigo en estos 4 años. Sí. Jamás lo subestimes. Pueden hacer peor de lo que han hecho. Siempre, siempre pueden ser peor y más malo. Entonces, frente a eso, ¿ellos qué buscaron? Buscaron, y voy a lo que al punto de Andrés, ellos buscaron destruir una sociedad conformada, ¿verdad? Para destruir una sociedad tú tienes que quitarle su cultura y tienes que quitarle su religión. Destruyeron 296 iglesias durante en 10 años, y te aseguro que el mayor porcentaje de esa destrucción fue del 2000, desde el estallido,
sí, claro,
delictual hasta hoy, ¿verdad? Después atacaron las religiones de manera espantosa. Ahí vimos una imagen hace pocos días atrás de la ministra de la Mujer entrando a una iglesia católica donde se estaba dando una misa, acorralando a las personas y prácticamente amenazando con matar a todos si no hacían lo que... rayando y escribiendo. O sea, terrible, un atentado que tú decís, le faltaba la pura capucha blanca.
Es la película de terror. Ellos tienen la base de destruir la institución.
Exacto, le faltaba la pura capucha blanca, digo yo. Entonces, ¿esta gente qué buscó? Destruir, lo hicieron. Después llegan al gobierno, y en el gobierno lo primero que hacen es instalar un par de ministros, porque fueron 3 los que pasaron, pero la última ministra lo que hizo fue terminar con la destrucción de la cultura, la identidad nacional, y te empiezan a inventar cultura. Ya tenemos el porno trans, todo lo que ellos pescaron, y dije, señora, esto es cultura, esto es cultura. El folclor no, y atacan al Bafona, lo encierran, lo apartan y le quitan el presupuesto, porque es la verdadera, el cultura. Único estandarte que había, sí, claro, hasta ese momento, que tenía que ver
y con lo lindo que era el Bafona, haciendo unos balletes y unas presentaciones preciosas de nuestras danzas típicas. Oye, y de todas las regiones del país.
Absolutamente, y con un presupuesto cultural, y con un presupuesto de este porte.
Me imagino,
presupuesto. 2.000 millones de pesos.
¿Y eso para una compañía de cuántas personas?
Para una compañía de 60 personas.
De 60 personas, sí, imagínate.
Donde se pagan sueldo y todo. Entonces,
claro, ¿no? Bueno, y también hay que pagar los viajes, las presentaciones.
Bueno, no hubieron viajes, prácticamente no hubieron presentaciones, no hubo nada, porque no hubo presupuesto. Pero en fin, eso hicieron, destrucción. Destrucción de la cultura y la religión, que son la espiritualidad del pueblo, ¿cierto? De la sociedad. Sí. Los pilares fundamentales. Lo bello, lo bueno y lo verdadero de lo nuestro. Sí, destruido. Claro. ¿Qué hacemos después de eso? Instalamos una ideología.
La bandera nueva, la bandera...
Y empezamos a tratar de llenarte con
la bandera mapuche, que al final es una bandera ideológica.
Absolutamente.
Jamás ha estado en contra del pueblo chileno.
Y la bandera del Consejo de Todas las Tierras la diseñaron en Bristol, en la Mapuche Nation. Que la Mapuche Nation queda en Bristol, Londres. Ahí está la oficina de la Mapuche Nation, porque hay que decirlo también, el Imperio Británico se las tiene contra el Imperio Español. Entonces, sabemos que financiaron a Bolívar, financiaron a San Martín. Ok, ya somos países independientes. Pero lo que están haciendo ahora, que lo lograron hacer en Bolivia, instalando una cultura indigenista, lo quisieron hacer en Ecuador, lo quisieron hacer acá con el mamarracho 1, sí, convirtiéndonos a nosotros en un país de plurinaciones indígenas, es borrar el legado de la hispanidad, que la hispanidad fue lo que nos hizo a nosotros una cultura civilizada y generó el progreso de Occidente. Entonces, esto es un ataque a Occidente,
pero
y
también son nuestros raíces.
Y qué lindo que esta discusión discusión se dé en el Congreso.
Exacto.
Para que sepan que estamos.
Eso es lo que quiero llegar, el hecho de que si uno llega al Congreso, cualquiera de nosotros tenemos la cultura como una base en el programa del partido. Sí, o sea, la cultura,
la
como
cultural.
Exacto, y la cultura como la base para todo lo que podamos hacer. Frente a eso, si yo llego al Congreso, por supuesto que va a ser uno de mis temas fundamentales, porque apunta directamente a lo que habla Andrés. Apunta a salvar a estos niños que finalmente, porque hablemos hoy día de salvar, si esto ya es una cosa bastante más fuerte de lo que uno cree, salir del jardín infantil a los 5 años y ver que en la Plaza del Frente tenía instalada un montón de carpas de gente que se está drogando, alcoholizando, con niños a cuestas, o sea, con tus pares a cuestas, es una realidad que no puede normalizarse.
A mí eso es lo que me tiene.
Al llegar inmediatamente al Congreso, yo voy a tomar el lema de la cultura para aliarlo a la educación y empezar a impartirlo, ocupar los espacios públicos y todo lo que tenemos que hacer.
Me parece fabuloso a mí lo que dice Elin. A mí me tiene absolutamente cabreado en este país que nadie cumpla la ley. El imperio de la ley en este país ya no se cumple. Exacto. No lo cumplen los políticos. Tú viste el otro día que más de 20 parlamentarios tienen deudas en contribuciones impagas. A ellos no les van a rematar la casa. Tú has visto que partidos políticos, como el Partido Comunista, tiene una deuda de más de 80 millones de pesos en contribuciones, que no las pagan y nadie les va a rematar la casa a los comunistas. Vivimos en un país donde se hacen tomas cada día
Sí. No, espérate, y el Partido Comunista tampoco paga las imposiciones de sus
trabajadores. De sus propios trabajadores, ¿no? Sí. Esto es como el padre Gatica.
Claro.
Entonces, a mí me tiene cansado un país donde realmente nadie está cumpliendo la ley. Me tiene cansado el comercio ambulante en las calles. Me tiene hasta arriba. Porque eso va en desmedro de los comerciantes que sí cumplen la ley, ah, okay, que sí pagan sus impuestos.
Chevo.
En Chile, un 30% de la población laboral trabaja en la informalidad.
Chevo.
Según la Cámara Chilena de la Construcción, eso equivale a 15.000 millones de dólares en impuestos que no se pagan.
Ahí tenéis 15, entonces, más los 6, 8.
Entonces, por favor, pongamos el acento en las cosas. Le estamos pidiendo lo mínimo al Estado, le estamos pidiendo lo mínimo a la clase política, es que hagan cumplir la ley.
Pero
ni siquiera eso nos están dando a nosotros como contribuyentes y como pagadores de impuestos de este país. Entonces, el llamado a la ciudadanía es que, por favor, háganse cargo de este problema. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, vayan a votar este 16 de noviembre. ¿Vayan a votar por quién? Bueno, por Johannes Kaiser como candidato presidencial, que es el único candidato presidencial que dice las cosas por su nombre y que les dice las cosas a usted con la verdad. Y en segundo lugar, que vote por nosotros los candidatos a diputados y senadores del Partido Nacional Libertario, porque nosotros estamos cansados. Nosotros venimos a hacer una revolución al sistema político.
A la casta.
Esta casta nos tiene empobrecido, nos tiene funcionando en un país donde el Estado es la principal culpable de que en este país tengamos todos estos problemas que tenemos, porque el Estado es el que no da el ancho.
Mira.
Gracias al Estado no nos da seguridad, el Estado no nos da educación, el Estado no nos da salud. El Estado no nos deja emprender porque se lleva un 27% de las utilidades de una empresa. Entonces, por favor, ese es mi llamado a la gente, muy enérgico, con mucha rabia, pero también con mucho optimismo.
Yo ahí tengo un punto no menor, la agenda valórica.
Sí.
Me ha tocado en el distrito recorrer lo completo. Yo llevo más de 2 meses recorriendo el distrito. Y cuando la candidatura de José Antonio vota la agenda valórica, quedamos plop. Porque nosotros tenemos una coalición donde nosotros sí tenemos una agenda valórica. Creo que la construcción, la reposición o el reconstruir el país que tenemos hoy día, tiene que haber una agenda valórica. Da lo mismo cuál sea tu credo, pero tiene que haber una agenda valórica, porque esa agenda valórica al final basa la familia como un centro de la sociedad que tenemos que tener y que tenemos que formar. Y hoy día la batalla cultural es reponer esto, que al final la familia pasó a ser casi... Sí. Cuando tú eres un gallo que tenía una familia, que tenía una señora, hijo, da lo mismo la situación, pero te estáis formando. En el caso de la Isabel, ¿no es cierto?, que ha sacado adelante su hijo, que se la ha apelado al respecto, ¿no es cierto? Es meritorio, pero hoy día cuando tú pones esa postura para la izquierda, eres un maldito facho, facho pobre, facho rico, da lo mismo, pero él te mantenía una crítica, cuando la base de la sociedad tiene que ser esa. ¿Cómo administráis la educación, y principalmente educación cívica, ¿no es cierto?, a una ciudadanía si no tenía esa base? Entonces, y uno también es reconocer la pega que hace la Iglesia Evangélica. La Iglesia Evangélica está en los lugares que el Estado no está, que la política no está y que la gente no está.
Sí.
Están en todas partes, ayudando a gente con problemas de rehabilitación de consumo de droga, están para los adultos mayores, están para apoyo de sus comunidades. Estuve en La Pintana, mañana cárceles. Miércoles voy a hacer una olla común con ellos, porque reparten la comida a gente del pantano, que gente que hay un... Olvídate lo que es. Entonces... Ellos están donde de verdad el Estado no existe, y por otro lado vemos una clase política, al amigo el presidente actual, comiendo con las patas arriba de la mesa. Entonces, es un descaro, es un asco.
¿Sabes lo que pasa? Perdón,
disculpa. Es que tratar de rescatar un poco todo lo que están diciendo, porque efectivamente la agenda que ellos están intentando imponer en la sociedad, en donde dicen que estamos avanzando y no podemos retroceder, es un avance en una agenda ideológica. Y eso las personas tienen que tenerlo súper claro, porque esa agenda ideológica tiene un fundamento sumamente psicológico detrás. Y el fundamento psicológico detrás es el abuso de cierto periodo de madurez de la sociedad. El periodo de madurez de la sociedad en donde está en caos, ¿cierto? Que es un periodo medio adolescente, que todos pasamos, sin lugar a dudas.
Claro.
Entonces, nuestra batalla, y eso la gente tiene que entenderlo en sus casas, no es contra las personas. A la derecha se le tilda de muchas cosas, pero nunca se explica finalmente que lo que nosotros batallamos es una idea sustancial de comprensión de lo que es el ser humano. El ser humano finalmente tiene que ser un ser humano maduro, un ser humano que sea capaz de hacerse cargo de su propia vida, y eso es lo que esta ideología corta y frena. Exacto. Y lo mantiene constantemente el individuo con una necesidad de buscar un enemigo que sea el responsable de todos sus problemas, y no solo eso, sino que además con la necesidad que tenemos como seres en esa etapa de nuestra vida de sentirnos pertenecientes a algo.
Exacto.
Y eso lo atacan, lo explotan de una manera...
Y lo
exacerban. Lo eliminan, lo destruyen.
Con una sinvergüenzura espantosa, ¿cierto? Porque van formando colectivos y finalmente lo que hacen es dividir la sociedad.
Deconstruir.
Ya, deconstruirnos, hacernos valores. Perder nuestra identidad nacional. Entonces, nosotros tenemos una ventaja y es que la izquierda en Latinoamérica tuvo que acelerar un poco su agenda y a nosotros nos pilló con una cultura medianamente sólida y con una educación que todavía resistía a estos embistes. Sí. Entonces tenemos toda una sociedad que está pidiendo a gritos que rescatemos esa identidad nacional y que volvamos a nuestras raíces y que nos preocupemos de lo que realmente importa, no de esta etapa de caos y de esta adolescencia en donde tenemos que estar constantemente buscando a quién culpar, cuando en realidad los únicos culpables son las personas que se han enquistado en el poder con una ceguera absoluta de cuáles son las necesidades de las personas, que no son capaces de llegar a la gente a menos que se disfrazan de seres de luz, ¿cierto? O de personas tremendamente carismáticas, pero sin ningún contenido. ¿Por qué? Porque no atienden las problemáticas reales de la gente. Y específicamente en mi distrito el tema de la seguridad es fatal. Yo estoy en un grupo, porque yo soy vecina de la zona desde hace muchos años, que se llama Alerta Vecinal. Y me escandaliza cómo ha ido aumentando la cantidad de publicaciones, la falta de presencia del Estado. El Estado no está, o sea, están más preocupados de publicar su cultura, ¿cierto? Claro. Que es una especie de cultura, que de financiar las policías. Tanto es así que han tenido que desarrollar una especie de policía municipal sin ningún tipo de facultad para darle a la gente una sensación de una mediana pirina. Seguridad Mira. Y que puedan seguirse desarrollando comercialmente en su vida diaria, cuando todos sabemos que en realidad a las 8 de la tarde estamos todos encerrados en nuestro
casa. Sí, a la gente se le dan tips.
Lo que dice Isabel, a mí me pasa en Bajos de Mena, en el Volcán 3, hay una comisaría, o está la lechería. El nivel de delincuencia, yo estaba ahí y escucho los palazos. Entonces, algún minuto me fui a la comisaría, que es la 66, a conversar con la persona que está en carga. Y me decía, cuando salgo un operativo, salgo yo, porque tengo puros chiporritos. Me dice, cabros de 21, 22 años. Si yo los saco a la calle, me los van a matar. Entonces, cuando un vecino pasa algo y llaman por teléfono, no llega nadie. No llega nadie. La Marcela Cid, que vive en el segundo piso del bloc de Volcán 3, el día domingo cruza el parque que está al frente, que es un parque municipal, a jugar con su perro. Su perro se agarró con un perro que estaba suelto y la persona que venía de otro sector lo amenazó de muerte.
Qué locura, man.
Pero nadie existe. O sea, esto es de verdad.
El viejo
es que no da nada.
Cuando tú miráis que hay el presupuesto que es para cultura, yo no estoy en contra del presupuesto cultura. Pero yo vuelvo a lo mismo. Vuelvo a mi casa. ¿Cuál es mi prioridad? Oye, alimentación, educación, pagar las cuentas de mi casa. Y si queda, para ir al cine, para ir a la cultura, ok, pues el que llamamos remanente de ingreso. Pero si no está, cubro mis necesidades básicas y fundamentales primero para proteger a mi familia. Cuando lo llevamos en tema de Estado, protejo a mis ciudadanos. Y después de eso, claro, voy a regalar entrada al cine.
No puede haber desarrollo real de la cultura si no está cubierta la necesidad.
Ahí nosotros tenemos temas claves. Yo trabajé 25 años en el Ministerio de Cultura, que antes era la División de Educación. Después pasó a ser el Consejo Nacional de la Cultura y el 2018 recién se conformó como ministerio. Es una entidad que está formada desde que se formó como Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para repartijas de dineros. Es un lugar donde se pagan favores políticos. Hoy día ese aumento es porque tienen una fijación delirante con el conflicto del pasado. Por eso hoy día hay 7.000 millones que... Perdón por lo que voy a decir, pero es un carerrajismo terrible que la ministra de la cultura, que la ministra de las culturas aparezca diciendo que su gran proyecto antes de irse es hacer el Museo 2 de la Memoria. ¿De qué memoria?
Claro, si de la mala memoria.
Ni siquiera quieren saber porque... de quién son las osamentas que están en el, en el Instituto Médico Legal.
Que bueno, gracias a la votación favorable que hubo en el... Bueno, se van a reconocer al fin las osamentas, pero qué interesante conversación. Bueno, usted en su casa ya sabe, si quiere que este tipo de discusiones las tengamos en el Parlamento, discusiones de calidad, no ver si ponemos una banderita de arcoíris o no afuera de las municipalidades, sino que realmente definir ideológicamente, doctrinalmente y también a nivel práctico el futuro del país, ya sabe por quién tiene que votar. O sea, otra cosa el nivel de conversación. Mis queridos, llegamos al segundo bloque, se pasa volando la conversación. Vamos una pausa muy cortita de un minuto y nos vamos con el último bloque, donde los invitaría también a
allá comentar, cada uno va a tener un ratito comentar cuál va a ser su vocación y su participación directa en el Parlamento para aportar. Uno, ya sabemos que las votaciones en bloque de los parlamentarios Nacional Libertario van a existir para poder aprobar el programa de Johannes, lo que pase por ley. Pero también hay iniciativa de cada uno, que también sería interesante que lo conozcan los auditores, ¿les parece? Así que, amigos, ustedes en su casa saben. Muy breve la pausa, un minuto y estamos de vuelta.
Si ya eres parte de micasino.com, sigue jugando con todo, porque aquí siempre hay algo para ti. Casino en vivo, traga monedas, apuestas deportivas y promociones que realmente valen la pena. No te cambies, juega donde ya conoces cómo se gana. Micasino.com, la mejor opción para los que saben jugar. Micasino.com. En agricultura es Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en este tercer bloque de este entretenido capítulo de Desarrollemos Chile, que estamos conversando con cuatro tremendos candidatos al Parlamento, con María Isabel Sáez, candidata a diputada por el Distrito 12, Evelyn Hernández, candidata a diputada por el Distrito 10, Andrés Arce, candidato al Distrito 12, también, y mi querido Cristian Daly, candidato por el Distrito 11, diputado también. Cuatro candidatos a diputados con muy buen manejo, conocimiento ideológico, doctrinal y también con coraje. Con cojones, como dicen por ahí, para poder discutir, pero de buena manera, ¿no? Como decimos acá, la derecha trans. Esta es la derecha que se hace llamar de derecha, pero vota derecha después trans, con la izquierda. Entonces, claro, ¿sabes qué?
No, es que el voto es secreto.
Claro. O sea, ¿no? Sí, yo los quería invitar
el país que tenemos hoy día, gracias a ellos, porque la izquierda lo planteó, pero el voto se lo dieron ellos.
Y menos mal que esos votos no son secretos. Están ahí, la gente los tiene que buscar, están ahí, ustedes vean.
Perdón, un cortito, a mí me pasa, realmente cuando estoy en reuniones con personas, yo voy, pesco mi computador y les muestro la votación.
Exacto.
Entonces ahí tengo de los siete candidatos, de los siete diputados actuales que están en el Distrito 12.
A reelección.
Resulta que hay cinco que son del lado de este lado, ¿no es cierto? Que votaron todas las leyes de seguridad.
En contra.
A excepción de una que después se votó, pero todo en contra.
Claro.
Entonces después pues vienen, tú los veis, no, oiga, con la vecina, aquí callaca, aquí callaca.
Y votaron
con
a favor
los mayores,
el aumento de la PGU, o sea, votaron, perdón, no el aumento, pero sí la reforma de las pensiones. Y hoy día la izquierda se toma diciendo que ellos son los dueños de la PGU, ellos crearon la PGU.
Claro.
Y nosotros le queremos destruir la PGU, primero que todo, es de Piñera.
Exacto. Claro.
Ellos lo que hicieron fue crear esta reforma de esta pensión, que lo único que va a hacer es que nadie reciba en algún momento, porque pero hoy día ya tenemos un déficit de gente que se la rechazó para pagar el aumento a otros.
Desde Piñera le estamos pagando con deuda.
Exacto.
Es absurdo. O sea, claro, lo que pasa es que es súper fácil prometer dinero cuando crees que nace de los árboles.
Completamente
cómo funciona la economía del país.
Me gusta el ejemplo de la economía de la casa, porque es como tú de endeudismo vas a hacerle la mesa a tus cabros.
Claro.
Es absurdo.
Exactamente, ¿no? Y recordamos que la deuda pública está llegando a 80.000 millones de dólares. 80.000 millones de dólares, y el presupuesto anual está entre 90 y 100.
Cada chileno debe 12 millones de pesos.
Exacto.
Desde que nace hasta más viejo.
Claro.
Ojo. Gracias a ello.
Es muy interesante la votación, cómo se va a dar si llegan los cuatro al Parlamento, van a votar en bloque entonces, por ejemplo, por las fusiones ministeriales.
Sin duda.
O por la reducción de ministerios.
Sí, por supuesto.
Pero sé que hay un tema ahí, la gente piensa de mala forma que, vamos a eliminar el Ministerio de la Mujer.
Y se acaba la prestación.
No, lo que yo les quiero explicar es que lo mismo que voy a una economía a escala, yo necesito hoy día eliminar los gastos del edificio, del personal, del chofer, de la secretaria, del café, los almuerzos. Entonces vamos a hacer, todos nosotros vamos a hacer un propio ministerio. Ella se va a encargar de salud, ella se va a encargar del Ministerio de la Mujer, el de Economía, tú de Hacienda. Lo que tú vas a hacer es fusionar para optimizar el recurso y dejar de botar la plata para que hoy día se haga la pega más eficiente, que haya un KPI. Yo nunca no logro comprender por qué el Estado, o sea, lo entiendo, porque la plata es de Moya, la plata, nadie se hace responsable del gasto, del costo, pero cuando tú tienes una empresa, yo cuido los intereses de la empresa. Y si tú eres gerente general, los vaya a cuidar. Si tú eres gerente de finanzas, los vaya a cuidar. Hay un presupuesto asignado y tenés que rentabilizarlo y que un KPI. Hoy día el Estado, como no lo tiene, toma. Oye, tengo que traerme a 20 amigos que fueron los que me apoyaron, los que están en los distritos, los que aquí, que allá. O sea, hay que meterlos adentro. Ya no resiste. Si la gente está cabreada, que no se pelen la plata. Estamos cansados de ver cómo se roban la plata. Vemos en el recorrido del distrito, te das cuenta cómo cada municipio aumenta la glosa administrativa de cada uno de ellos, y hoy día de cada 2 pesos que gastan los municipios, 1 peso es en los sueldos de la gente.
Oye, la repartija de los fondos no fue solamente a grandes estandartes de ellos mismos. porque ellos tuvieron que pagarle a personas que son parte del personal.
Chevo.
Hoy día nosotros, por ejemplo, en el Bafona nosotros tenemos, hoy día yo tengo dos querellas criminales, porque ¿te acuerdas que salió en toda la prensa que no estaban pagando los sueldos, no estaban pagando los sueldos, no estaban pagando los sueldos? Bueno, resulta que llegamos a fin de año y todos los sueldos declarados en el Servicio de Impuesto Interno como pagados íntegramente a los trabajadores. A los 30, estamos hablando de 80 millones de pesos, que hoy día podíamos decir, no es nada 80 millones. Imagínate lo que es 80 millones de pesos para los bolsillos de cada una de esas personas que se le robó el sueldo. Claro. Y que después ellos dijeron, no, nosotros los pagamos, aquí está, señor Servicio de Impuesto Interno. ¿Qué pasa con eso? Se lo echan al bolsillo, no las grandes, se lo echan al bolsillo a los más chicos para que les ayuden a hacer. Yo hoy día tengo 12 personas del ministerio mismo, funcionarios, en una querella criminal.
Mira, yo me he dado cuenta cómo lo hacen. Por ejemplo, llega el personaje nuevo, fue electo, entonces, ¿qué venía a trabajar conmigo?
Eso.
¿O cuánto menos tenía a trabajar conmigo? Escuchándote, yo vengo por, no sé, a ver, números cualquiera, 1,5 millones. Ya, Isabel, vente para acá a trabajar conmigo, pero oye, te vamos a pagar 2,5. Pero el millón de diferencia, me lo pasa ya a mí.
Claro.
Entonces empezamos a recolectar de cada uno una pasada de vuelta, pagar la paleteada que te doy la pega, por lo que tú me estás pidiendo, yo te voy a pagar un poco más, pero tú me lo devolví.
La colita
es asqueroso.
Es asqueroso.
Y lo veo, yo digo, lo veo, no es un tema que me lo contaron, que no, te das cuenta cuántos empleados hay en salud en los municipios, 154 administrativos para la área de salud. Bueno, y yo voy al CESFAM de Pablo Roca y el DAE, el desfibrilador, se lo pelaron hace 4 meses y ahí está, no hay desfibrilador.
Claro, no funciona. Aparte de las licencias médicas, la gran investigación de Dorothy Pérez, grande, Dorothy Pérez,
te queremos.
Espectacular, yo no sé qué hacía Bermúdez, Juan Calentón.
Nada, la cara que le hicieron nada.
Yo tuve la oportunidad de reunirme con ella, es una maravilla.
Dorothy Pérez denunció la persecución que hizo Bermúdez con ella, que no la quería subir.
Bueno, nosotros no hizo exactamente lo mismo.
Por eso es tan importante el plan de Johannes, porque cuando tú, el único que tiene los cojones para plantear que vamos a hacer una auditoría forense del Estado, ahí de este lado a este lado se rajan todos. Si esto también está avalado por todos los sectores políticos.
Sí. Vamos a ver aviones salir de Chile nosotros.
Es un claro ejemplo
y no con inmigrantes.
Cuando tenemos una persona que respeta el Estado de Derecho, porque aquí no se trata de buscar líderes carismáticos, sino que buscar personas que hagan cumplir las leyes, como Dolores Rivera. Marcan una diferencia fundamental porque nosotros vivimos en un Estado de Derecho. Entonces, no hay que buscar figuritas, hay que buscar personas que conozcan las materias y que tengan una intachabilidad dentro del desarrollo de sus funciones. Y eso lamentablemente no es un discurso muy populista, pero es lo que nosotros tenemos que recuperar.
Y eso pasa que el populismo y hay que hacer la pega.
Es lo peor. Consulta de qué haríamos llegando al Congreso, ¿no es cierto? Claro. No va a depender efectivamente de cómo lleguemos y cómo se componga finalmente el Congreso. Va a ser muy importante ver si somos mayoría o no. Claro, yo creo que sí.
Claro,
yo creo que sí. Están diciendo los números que la derecha,
que la
desde amarillo, claro, demócrata hacia el Partido Nacional Libertario, deberá ser mayoría nuestra. Pero yo creo que, bueno, como Johannes Kaiser va a ser el próximo presidente de la República, él tiene una gran ley, un gran proyecto, así como lo hizo también Javier Milei en Argentina, que se llama la Ley Omnibus. ¿Sí?
Claro.
Es una serie de proyectos que buscan generar un incentivo a la economía, ¿no es cierto?, para que vuelva a andar la economía.
Músculo.
Exactamente, necesitamos músculo. Así que ahí va a estar nuestro foco principal los primeros 100 días, porque es cuando llegáis con más fuerza, ¿no es cierto? Un gobierno, sus primeros 100 días son cuando está fresquito el apoyo de la gente. Entonces nunca hay más fuerza que en esos momentos, por eso es tan importante que lleguemos a hacer la pega. Y esos proyectos ya están hechos, ya están construidos. Víctor Espinosa, que es el jefe económico de Kaiser, lo dice
meses trabajando en el tema.
Y sobre todo aquí lo que tenemos que hacer es cuadrarnos firme con esa postura. Tenemos que ser capaces también de liderar el sector, de llevar y de confluir la fuerza de toda la que sea el oficialismo, para poder avanzar justamente en esto, en achicar el Estado, bajar impuestos. El tema de las contribuciones, nosotros tenemos un movimiento que se llama Chavo Contribución, ahí le paso el dato en sus casas a toda la gente. Y también quiero compartir aquí una primicia, que nosotros vamos a realizar la primera marcha Chavo Contribuciones. Vamos a estar ahí, ¿no es cierto?
Sí,
el 9
ahí,
de noviembre, que es el fin de semana antes de las elecciones, y quería dejar pasado el dato porque es muy importante que esta protesta, esta marcha se haga antes de las elecciones, porque es el presidente de la República la única persona que tiene en sus manos la llave para terminar con este impuesto injusto, abusador al patrimonio de las personas.
En ese sentido va a ser fundamental de nosotros, los que lleguemos al Congreso, poder dar un apoyo político a todas nuestras fuerzas policiales, sí, porque han sido tan denigradas y tan basureadas, sí, que evidentemente no tienen ningún incentivo, y a mayor razón si el presupuesto que les están dando no alcanza para que cubran todo el territorio nacional. Entonces eso nosotros como parlamentarios vamos a tener que impulsarlo y vamos a tener que volver a recuperar la institucionalidad y el prestigio que tenían nuestras fuerzas policiales, que tiene un discurso avasallador en contra de ellos. Y con posterioridad, por lo menos en mi agenda, lo más importante es la educación. Tenemos una ley de inclusión que literalmente amarró de manos a todo lo que es el sector educativo, y eso responde a una agenda ideológica también, porque en vez de nivelar y en vez de potenciar las habilidades de cada uno de los niños, todo el mundo ama la inclusión.
Le sacaron los patines.
Todos queremos desarrollar a cada uno de nuestros niños, pero no podemos hacerlo con de la forma en la que está planteada esa ley. Entonces hay que modificarla, y para eso necesitamos mayoría en el Congreso.
Una cosa, lo que dice Isabel es fundamental, porque ¿sabes lo que ocurre? Que hoy día tenemos una dotación de carabineros de extremadamente baja, y la única forma de aumentarla es que carabineros tenga un apoyo y tenga las normas claras, porque ¿qué cabro va a querer? Si uno de nuestros hijos dijera, quiero entrar a la escuela de carabinero, no, estáis locos, como si están a colgar, bueno, vaya a hacer tu pega y vaya a terminar procesado y preso. O sea, primero tenés que blindarlo, para que el tiraje de las escuelas matrices tenga capacidad de tener alumnos para poder formar. Y además de eso tenés que tener un presupuesto, porque de una otra forma tenés que promover o marketear la opción de poder pertenecer a alguna de estas instituciones. Pero si hoy día tú no tenés las normas claras, ¿qué papá va a un cabrón de 15, 16, 17 años le va a promover poder entrar a una escuela matriz al respecto de esto?
Hay que hacerlo más atractivo.
Cuando llegan como suboficiales o oficiales, en la primera pega que tienen que hacer a la calle, tienen un enfrentamiento con delincuentes, narcotraficantes, o una protesta como los orcos que tuvimos hace años atrás para octubre, terminan detenidos. Es una locura.
Exacto. Estaba increíble. Yo me acuerdo la Jara que le quería dar boleadora a los carabineros. Mira, le tengo un regalo que es la chapita del Muchas programa, gracias. Porque bueno, el tiempo pasa volando y ya se nos pasó volando. Mira, ahí te mira, una para
Muchas
ti.
Gracias,
Andrés, esa para ti. Esa para ti, Cristian. Que esta chapita es el símbolo del programa que representa nuestro compromiso por las buenas ideas para sacar nuestro país adelante. Y mira, muy breve porque nos queda un minuto. Por favor, 30 segundos cada uno. Esta es tu cámara, aparta, esta es la tuya. Por favor, un mensaje a su audiencia y cerramos. Por favor.
Nos vamos a tomar de algunos términos de la izquierda que han mal utilizado por muchos, muchos años. Vamos a reparar Chile. No vamos a reparar un sector, vamos a reparar Chile completo. Vamos a restablecer nuestra institucionalidad. Vote por las personas, por los diputados del Nacional Libertario y por Johannes Kaiser, presidente.
Ah, muy bien.
Bueno, y si usted vive en las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina y Peñalolén, bueno, Cristian Daly, quien les habla, su candidato a diputado por el Partido Nacional Libertario, no tengan ninguna duda de que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y más para restablecer todo lo que hemos perdido en este país y perfilarlo para los próximos 30, 50 años y le podamos entregar, por difícil que parezca, a nuestros hijos un país mejor del que recibieron.
Bueno, nosotros somos personas comunes y corrientes que queremos estar al servicio de cada uno de ustedes y poder recuperar nuestras costumbres y nuestra patria. Por supuesto que eso no se puede hacer sin seguridad, por lo tanto es sumamente importante reforzar nuestro músculo de seguridad y poder fomentar lo que es principalmente la educación. Sin educación en un país no tenemos futuro, así es que vota por los parlamentarios que puedan representar las ideas reales y las necesidades reales de la gente.
Andrés Arce, Distrito 12, por las comunas de La Florida, Puente Alto, San José de Maipo, Pirque y La Vintana. Tenemos el coraje, la fuerza, porque venimos del mundo del emprendimiento, venimos de un mundo que tenemos una lógica completamente distinta a la política tradicional o a la casta política. Hemos sido emprendedores, tenemos sentido común y tengo la fuerza, el coraje y la energía para defender tu idea. Arce, hace la pega.
Qué bien, qué lindo. Bueno, amigos, ya saben, el mensaje está dicho. Qué gran panel hoy. Muchas gracias por venir.
Gracias.
Muchas gracias a ti.
Y qué lindo sería un parlamento con este nivel de conversación, conversando
con
lo que ustedes lo hicieron ahora, con ideas que le hacen bien a la sociedad y a las naciones y por supuesto a las personas, porque eso hablamos acá en Desarrollemos Chile. Y recuerde, ya la invitación está hecha a pensar bien la votación, piense y vaya y elija Nacional Libertario. Así que amigos, sí, estamos invitados al próximo, programa de, al próximo programa de Desarrollemos Chile. Nos vemos, chao chao.
Muchas chao. Gracias,
chao chao.
En agricultura fue Desarrollemos Chile, con la conducción de Miguel Iglesias. Producción, Sofía Bernales.